de bala negra, bala negra soledad, con batea en la cabeza, va vendiendo rica fruta, con su dulce de alegría, va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando.
Bienvenidos a Ultramarinos, palabras a granel. El único lugar donde no se comercia con dinero, sino con consonantes labiales y vocales cerradas. Donde se permite el extraperlo de autores y obras de a poco y al por mayor, por pliegos o al peso. Traeremos, además de tabaco y oro, fragmentos de textos de autores lejanos y locales que serán leídos en voz alta solo para tu escucha.
Va vendiendo rico bollo, pregonando, pregonando.
El género de hoy ha sido seleccionado por esta persona que os habla, Laura Guillén, pero en adelante seréis vosotros los que encarguéis 400 gramos de Martín Gaite o poema y medio de Woodman, o mejor, todo el bolaño del que se disponga para pasar el verano. Es decir, podéis pedir ese texto irresistible en los comentarios al programa y se os leerá al corte.
Alegría con Coco y Aní. Voy limpio. Voy a...
Me acompaña Carlos Roy detrás del mostrador y Bruno Galindos en los almacenes centrales del Estado Mental Radio. Para hoy tenemos Amuleto, de Roberto Bolaño, una esquelita. Un fragmento de La muerte y los sombreros, un artículo de Rosa Montero para El País. Una carta de Camilo José Cela para Fernando Fernán Gómez y Paco Rabal. Vaya tres. Uno de los 9 poemitas de La tierra y la muerte, de César Pavese. Y por último, vamos a arrancarnos con las coplas del iconoclasta enamorado del álbum Heliotropo de Vainica Doble. Tal vez fue la locura lo que me impulsó a viajar. Puede que fuera la locura. Yo decía que había sido la cultura. Claro que la cultura a veces es la locura, o comprende la locura. Tal vez fue el desamor el que me impulsó a viajar. Tal vez fue un amor excesivo y desbordante. Tal vez fue la locura. Lo único cierto es que llegué a México en 1965 y me planté en casa de León Felipe y en casa de Pedro Garfias y les dije, aquí estoy yo para lo que gusten mandar. Y les debí de caer simpática, porque antipática no soy, aunque a veces soy pesada, pero antipática nunca. Y lo primero que hice fue coger una escoba y ponerme a barrer el suelo de sus casas y luego a limpiar las ventanas y cada vez que podía les pedía dinero y les hacía compra. Y ellos me decían con ese tono español tan peculiar, esa musiquilla ríspida que no los abandonó nunca, como si encircularan las zetas y las ces, y como si dejaran a las eses más huérfanas y libidinosas que nunca. «¡Auxilio!», me decían. «¡Deja ya de trasegar por el piso! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Deja esos papeles tranquilos, mujer, que el polvo siempre se ha venido con la literatura!». Y yo me los quedaba mirando y pensaba, «¡Cuánta razón tienen! el polvo siempre y la literatura siempre. Y como yo entonces era una buscadora de matices, me imaginaba los libros quietos en las estanterías y me imaginaba el polvo del mundo que iba entrando en las bibliotecas, lentamente, perseverantemente, imparable, y entonces comprendía que los libros eran presa fácil del polvo. Lo comprendía, pero me negaba a aceptarlo. Veía torbellinos de polvo, nubes de polvo que se materializaban en una pampa que existía en el fondo de mi memoria, y las nubes avanzaban hasta llegar al DF. Las nubes de mi pampa particular, que era la pampa de todos, aunque muchos se negaban a verla. Y entonces todo quedaba cubierto por la polvareda. Los libros que había leído y los libros que pensaba leer. Y ahí ya no había nada que hacer. Por más que usara la escoba y el trapo, el polvo no se iba a marchar jamás. Porque ese polvo era parte consustancial de los libros y allí, a su manera, vivían o remedaban algo parecido a la vida. Retrato que se me grabó en la memoria. Era de la muerte del conde Ciano, el yerno de Mussolini, un guaperas fascista e impresentable. Pero nadie debería ser ejecutado, por muy criminal que sea, por muy miserable. Chiano y otros cuatro condenados estaban al aire libre y alguien les había llevado unas absurdas sillas, tal vez para hacer más confortable, qué idea tan peregrina, el fusilamiento. Las sillas parecían una incongruencia en mitad del campo y no casaban con el elegantísimo aspecto de Chiano, embutido en un soberbio abrigo beige, seguramente de piel de camello. Al conde se le veía al fondo, medio de espaldas, sentado a horcajadas sobre la silla, con los brazos apoyados en el respaldo y un sombrero en sus manos. Me estremecen esos sombreros de los casi muertos, que se entibian con el calor de su piel y se mojan con su sudor, que son una prenda tan íntima y tal vez tan querida, porque con ellos se encuentran favorecidos y elegantes. Esos sombreros que cuidan con mimo hasta el último momento, manteniéndolos delicadamente entre las manos, como Chiano, para que no se les ensucien ni deformen, pero que en breves instantes, tras la muerte de sus dueños, rodarán por el suelo polvoriento como un despojo más de sus pobres cuerpos. Lo más impresionante de este retrato de Chiano, en fin, era que el conde miraba hacia atrás, hacia la cámara, por encima de su hombro. Tranquilo, cachazudo. Nadie parecía vigilarle y daba la impresión de que habría podido levantarse e irse. Poco después de esa foto les fusilaron. Al parecer fue una carnicería. No atinaron a darles en zonas vitales y cuatro de los condenados, incluyendo a Chiano, se cayeron al lado con sus sillas, gimiendo y retorciéndose y pidiendo auxilio. Hasta que les remataron. Sí, las ejecuciones reales son así de terribles, así de groseras y violentas. Pero antes de que estalle el paroxismo de furor, se diría que los condenados atraviesan como el ojo del huracán un raro momento de quietud y vacío. Es más, en la mirada de Chiano me parece percibir cierta expectación. Una curiosidad elemental. La muerte, eso tan enorme que nos pasa en la vida, es un enigma que no nos cabe del todo en la cabeza.
Tengo motores a reacción, nunca he querido ser un avión. Y no tengo escamas en la piel, entre otras cosas no soy un pez. Y no tengo asiento y no tengo ruedas porque no soy una moto. Estoy conformada en tres dimensiones porque no soy una foto. No tengo bolas de cristal, no soy un árbol de Navidad. Es apagado mi color porque tampoco soy una flor. Y no quiero andar por entre las cloacas porque no soy una rata. Ni me parar al cubo de basura porque no soy una lata. No soy ni hombre ni mujer, solo soy una persona. Solo soy una persona, solo soy una persona. Solo soy una persona. No tengo botones que apretar, ni organigramas que programar. No tengo manillas, ni hago dindón, porque tampoco soy un reloj. Y no tengo mando para sintonías, porque no soy una radio. Y no tengo sitio para mucha gente, porque no soy un estadio. No soy ni hombre ni mujer, solo soy una persona. Solo soy una persona, solo soy una persona. Solo soy una persona.
Madrid, 25 de junio de 1962. Señores don Fernando Fernán Gómez y don Francisco Raval, calle Luna, número 15, Madrid. Queridos Fernando y Paco, por la presente os autorizo a que tú, Fernando, como director, y tú, Paco, como protagonista, hagáis una película de mi novela La familia de Pascual Duarte, de la que declaro que soy único propietario y capaz, por tanto, para daros la cesión que os doy y que se entiende sujeta a los siguientes sencillísimos pactos. 1. Debe conservarse el título de la novela. 2. En la propaganda y en la presentación de la película, en sus planos preliminares, deberá figurar mi nombre como autor de la novela, en tipo y tamaño de letra no inferior al de vosotros dos. 3. Los diálogos serán míos y así se hará constar en el reparto. Estos diálogos los redactaré sobre el guión técnico que vosotros me haréis llegar a su debido tiempo. Desde vuestro envío hasta mi devolución no deberán transcurrir más de 30 días hábiles. 4. Mis derechos por la cesión de los diálogos los taso en 226.000 pesetas, que es lo que me cuesta la importación del sanbin que he pedido. Para demostraros mi altruismo, pagaré yo mismo el impuesto de lujo y los gastos de matriculación. El pago de esta cifra podéis fraccionarlo en dos plazos iguales. Uno, en el momento en que la película fuera aprobada por la censura, y el otro al final de su rodaje. Creo, sin embargo, que lo más sensato fuera que me la pagaseis de una vez y al principio. Como siempre pasa, la parte del autor es el chocolate del loro. 5. Mi domicilio se entenderá que es el de José Vilallonga 87, Palma de Mallorca, a donde deberéis dirigirme toda la correspondencia. Los ingresos de los cuartos podéis hacerlos en mi cuenta corriente del Banco Urquijo de Madrid, Alcalá, esquina, Barquillo, comunicándomelos para mi buen gobierno. Creo que todo está claro y, por mí, tened la seguridad de que lo seguirá estando siempre. Suerte y un fuerte abrazo de vuestro amigo, Camilo José Cela. Si estáis de acuerdo con el contenido de esta carta, no tenéis más que devolverme la copia con vuestra conformidad.
Caminando voy, pensando en tu amor y de mi corazón nace una canción que te canto yo para que sepas tú
que solo yo vivo para ti.
Cantando yo voy, una tierna canción para que sepas tú cuando te quiero yo, para que aprendas tú que solamente yo
vivo eternamente para ti.
Puchuquita, ven a escuchar mi canción llena de más luz y tu corazón bailando mi tweet.
Me darás todo tu amor.
Caminando yo voy, pensando en tu amor y de mi corazón nace una canción que te canto yo para que sepas tú
que solo yo vivo para ti.
Oh, 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 oh,
oh,
oh, oh,
oh, que solo yo vivo para ti.
Puchunguita, ven a escuchar mi canción llena de más luz y tu corazón. Caminando yo voy, pensando en tu amor y de mi corazón nació una canción que te canto yo para que sepas tú
que solo yo vivo para ti.
Y entonces nosotros, cobardes que amábamos la tarde susurrante, las casas, los senderos sobre el río, las luces rojas y sucias de esos lugares, el dolor dulce y callado, nosotros arrancamos las manos de la viva cadena y callamos. Pero el corazón se estremeció de sangre y ya no hubo dulzura, no hubo más abandonarse al sendero en el río. Nunca más siervos, supimos que estábamos solos y vivos.
como locos.
El fuego lo consume todo.
Cemento y hormigón, para ti, mi amor, voy a hacerte un rascacielos. Sí, para ti, mi amor, sí, sí, para ti, mi amor. Con cemento y hormigón, derribando la mansión, porque sí, señor, del solar de mis abuelos, sí. Para ti, mi amor, sí, sí, porque sí, señor, derribando la mansión. Para ti, corazón mío, para ti, mi amor, voy a desviar el río, sí, 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 corazón mío, sí, porque sí, señor, para ti, mi corazón. Que el agua con su murmullo, con su glu, glu, glo, puede estorbar nuestro arrullo, run, run del amor tuyo, run de mi corazón, el run, run de nuestro amor. Si te aburren los pajaritos con su pío, pi, con una escopeta, pim, pam, pom, con un tirabombas, plim, los mataré yo para ti, mi amor. Y te los serviré fritos para ti, mi bien. Fritos en una sartén, cris, cris, de los pajaritos, cris, fritos en una sartén, cris, cris, para ti, mi bien. Si te asusta el mayordomo con su aire de Boris Karloff, por ti lo despediré, mi amor. También a Catalina, el aya que me crió, la voy a despedir yo. Si te estorba aquel ciprés para ti, mi bien, con placer lo cerraré, risras, yo lo cerraré, risras, para ti, mi bien, si te estorba aquel ciprés. Lo plantó tía abuela Inés para mí, mi amor, cuando volví de la guerra, risras hará la sierra, tic-tac mi corazón, tic-tic-tac por tu amor.
Thank you.
Pues esto ha sido todo por hoy. Vamos a ir echando el cierre, que hay mucha noche y mucha verbena por delante. Os recuerdo que podéis elegir un texto para que se os lea en voz alta aquí en el programa. Solo tenéis que elegirlo y mandarlo en los comentarios del post del Estado Mental Radio. Se despide esta voz que os habla y os lee, Laura Guillén, junto a Carlos Roy, a los mandos. Besos ultramarinos y hasta la próxima.
Con su dulce de alegría va vendiendo rico bollo, pregonando. Pregonando.